Avanzamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con inglés. Nos acompañan en esta mañana las profesoras Beatriz Rodríguez. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Y la profesora Kim Perdiu. Buenos días, bienvenida.
Hola.
Pues vamos a ver hoy las unidades que van de la 20 a la 26 del método Pick It Up. Y vamos a comenzar, como es obvio, por la primera, ¿no? Por la unidad 20. ¿Qué aspectos podemos destacar? ¿Cuáles son los más importantes de esta unidad 20?
Pues para empezar vamos a repasar la voz pasiva en inglés. Es una forma verbal que se construye utilizando el sujeto paciente, es decir, el que recibe la acción del verbo, con el verbo to be, conjugado en el tiempo adecuado, en el que coincida, en presente, en pasado, por ejemplo, el participio del verbo principal y el complemento agente, que en inglés se introduce con la palabra by, por en español, en castellano. El agente y seguido del agente que realiza la acción, que en la oración activa sería el sujeto.
El complemento agente se puede omitir. Por ejemplo, the thief was arrested. El ladrón fue detenido. En esta frase se entiende que el agente que realiza la acción es la policía. Hay otras ocasiones en las que no es importante o no queremos decir quién realiza la acción. Y no se sabe quién la ha realizado, como en este ejemplo. His car was stolen. Su coche fue robado. No sabemos quién robó el coche o sabemos que fue un ladrón, es una cosa obvia.
La forma pasiva es un poquito más difícil en todas las lenguas. Me gustaría entonces que aclaráramos un poco más sobre el uso de esta forma verbal y sobre todo saber también qué diferencia hay entre la forma activa y la forma pasiva.
Pues la voz pasiva se utiliza en inglés cuando quieres dar énfasis a la acción y no centrarse en quién ha realizado esa acción, que sería el centro de atención en la voz activa. La situación o la persona que está hablando decide dónde está el centro de interés de la frase. Y en la voz pasiva también se puede utilizar en inglés como una forma más formal de expresar una idea. Desde luego, en inglés se utiliza mucho más que en español.
Una frase activa tiene un sujeto activo, es decir, el sujeto es el que realiza la acción. Por ejemplo, Sue y John prepararon la cena del Día de Acción de Gracias. Sue and John prepared Thanksgiving dinner. En esta frase, el sujeto Sue y John es un sujeto activo. En una frase pasiva, el sujeto es pasivo y en vez de realizar la acción, recibe los efectos de la acción. Thanksgiving dinner was prepared by Sue and John. La cena de Acción de Gracias fue preparada por Sue y John.
Bueno, aquí volvemos a recomendar, como hacemos siempre, pues que se fijen un poco más, que lo hagan un poco más despacio. Muchas veces tampoco en español se sabe muy bien hacer la forma pasiva. Bien, ¿qué más vemos en esta unidad?
Pues en la unidad 20 también nos encontramos con el verbo modal ought to, que expresa una sugerencia, una obligación o un deber moral, por lo que a veces se traduce como deber y otras como tener que. Va siempre seguido por tú y muchas veces se usa formando tiempos compuestos, como por ejemplo ought to have más el participio.
Podrías decir algo como you ought to go to the doctor, deberías ir al médico, o you ought to have gone to the doctor, deberías haber ido al médico. En negativo añadimos not. You ought not go to work, no deberías ir al médico. Se usa también en la forma contraída, you oughtn't go to work.
Estos dos últimos ejemplos, pues veo que no llevan la palabra tú. ¿Es que no se pone tú en la forma negativa?
La verdad es que no. Ought no va seguido de tú en su forma negativa ni en la interrogativa. La forma interrogativa sería ought más sujeto más verbo o ought más sujeto más not más verbo en el caso de la negativa. Pero en realidad el uso quizás de ambas, pero sobre todo la interrogativa es más escaso y se suele usar should en su lugar para transmitir la misma idea.
Pues vamos a pasar a la siguiente unidad, a la 21. ¿Aquí se sigue con verbos?
En esta unidad sí, seguimos con los verbos modales y aquí vemos las formas y los usos de should y would. Comencemos con su forma afirmativa. En afirmativa el formato sería sujeto más should o would más el verbo. En negativa tiene la misma forma, pero añadiendo not después de should o de would. Y en interrogativa su forma es should, would, más sujeto, más verbo.
Vamos a ver unos ejemplos. I should go. Debo irme. He would go. Él iría. Estos son ejemplos de la forma del afirmativo. Y en el negativo sería I shouldn't stay. No debo quedarme. They wouldn't stay. ellos no se quedarían. Y en este ejemplo he contraído would not y should not, como ya sabéis que es la forma más común cuando estamos hablando. Y ahora en las preguntas. Would you come? ¿Vendrías? Should she come? ¿Debería venir ella?
Estas dos palabras tienen muchos usos. ¿Podríamos explicar un poquito más estos usos?
Muy bien, vamos a comenzar por would. Es un verbo que se emplea para pedir y ofrecer cosas de forma educada. También se utiliza para expresar hábitos en el presente y en el pasado. Y uno de sus usos más frecuentes es para formar el condicional, que veremos más adelante en el programa de hoy. Por último, funciona como alternativa de will en el estilo indirecto.
¿Y en cuanto a should?
Should es un verbo que usamos para hacer sugerencias, para dar consejos y para expresar una obligación o deber. Normalmente se traduce como deber en castellano, con lo cual también lo usamos para expresar probabilidad, como en esta frase. I should have enough milk to make the cake. Debo tener bastante leche para hacer la tarta.
Bien, ¿algo más sobre esta unidad 21?
Pues otro tema de esta unidad que nos gustaría destacar es el uso de las palabras tell y say, de los verbos tell y say. Tell se suele traducir como contar o decir, y say como decir. Pero tenemos que tener en cuenta algunas diferencias con respecto al uso de estas dos palabras. Cuando usamos tell con este significado, especificamos el complemento indirecto, es decir, a quién se dice.
Sí, como en la frase Mary told me she was happy. Mary me contó o me dijo que era feliz. Podemos contrastar esta frase con Mary said she was happy. Mary dijo que era feliz. Nunca decimos Mary said me. Otro de los significados de tell implica orden o mandato. Su forma es tell más el complemento indirecto más el infinitivo del verbo. Por ejemplo, she told Jack to help in the kitchen. Ella mandó a Jack a ayudar en la cocina.
Entonces, tell es decir algo a alguien o decir a alguien pues que haga algo, ¿no?
Exactamente. Say, en cambio, es simplemente decir. Mary said she was happy. Mary dijo que era feliz. En todo caso, si se quiere utilizar say y explicar a quién se dijo, es decir, utilizar un complemento indirecto, tenemos que añadir to.
Por ejemplo, Jack said to Mary that he was tired. Jack dijo a Mary que estaba cansado. Pero es más usual emplear la palabra tell en este caso.
De todas las maneras, una pregunta. ¿Sería incorrecto utilizar indistintamente uno u otro verbo? ¿Tiene que ir con complemento indirecto siempre uno y el otro no?
Exactamente.
Digo,
sí.
Para que dejar una idea por lo menos muy
siempre
clara.
Siempre que utilicemos tell, tenemos que poner el complemento indirecto. En el caso de say, nunca lo podemos poner, excepto si utilizamos la partícula to.
Pues vamos a pasar a la siguiente unidad, la unidad 22.
Pues sí, en esta unidad 22 se presenta un repaso detallado de la posición de los adverbios en la frase. Podemos decir que hay tres posiciones en las que nos podemos encontrar adverbios dentro de una oración. La posición inicial, es decir, la primera palabra o palabras de una oración. La media, que suele localizarse antes del verbo principal de la frase, y la posición final, es decir, la última palabra de la oración.
Algunos de los adverbios que pueden ir en la posición inicial son los afirmativos y los negativos, es decir, yes y no. Los adverbios interrogativos, when, que es cuando, where, dónde, how, cómo, why, por qué, los que usamos, esas son las palabras que las palabras que podemos usar también son las palabras exclamativas, como here you go, o que es como ten o toma, how crazy, qué locura.
Hay algunos adverbios que se pueden colocar o al principio o al final. ¿Cuáles son estos adverbios?
Pues muchos de los adverbios de tiempo, como today, hoy, yesterday, ayer, later, más tarde, soon, pronto. Hay muchos de todas formas. Hay una lista muy completa en el libro.
Bueno, luego están, como hemos comentado antes, los que se colocan en posición media, que van delante del verbo principal. Por ejemplo, los adverbios de frecuencia, que son quizás los más típicos. Always, siempre, never, nunca, etc. Excepto, y eso hay que recordarlo, cuando ese verbo principal es el verbo to be, el verbo ser, que en este caso se colocan después del verbo. También van en posición media adverbios como almost, casi o just, que es acabar de, entre otros.
¿Y los que se colocan al final de la frase?
Esta posición es quizás la más frecuente. Digamos que la estructura sería sujeto más verbo más los complementos y, finalmente, el adverbio.
Es verdad, como por ejemplo, she gave a party last night. Ella dio una fiesta anoche. O the train moved slowly. El tren se movió lentamente.
Bueno, y para complicarlo quizá un poquito más, vamos a usar más de un adverbio. Entonces, ¿hay alguna regla para esta colocación de adverbios cuando hay más de uno?
Sí. El orden de colocación de diferentes tipos de adverbios tiene una secuencia y además es estricta y debemos seguirla. Primero irían los adverbios de modo, después los de lugar y por último siempre los de tiempo. Por ejemplo, she played well there yesterday. Ella tocó bien allí ayer, que en castellano suena un poco raro, pero sería esa la secuencia.
Y solo quería recordar una cosa más antes de pasar a la unidad 23. Los únicos adverbios que no se pueden colocar al final son los de negación, como never, que es nunca, not, que sabemos que es no, hardly, apenas, y los adverbios de cantidad, como very, mucho, o sea, muy, perdón, quite, bastante, o almost, que es casi.
Pues yo creo que debemos ya pasar a la siguiente unidad, que es la unidad 23. ¿Qué vamos a hacer en esta unidad?
Pues vamos a empezar el repaso de esta unidad escuchando el diálogo inicial, cuyo título es Packing, que significa pues hacer la maleta. En este diálogo, la familia Baker se está preparando para hacer un viaje a España. Sally tiene la maleta demasiado llena y su madre la está ayudando a decidir lo que no le va a hacer falta. Podemos escuchar el diálogo.
Packing.
Well, I finished packing. What about you, Sally? Have you decided what you want to bring to Spain? Remember, it will be hot. You shouldn't bring heavy sweaters.
No, I'm not bringing heavy sweaters. But even so, I can't close my suitcase.
I'm not surprised. It looks as though you've got everything except the kitchen sink in there.
Oh, shut up, Paul. I know you don't mind wearing the same old jeans day in and day out, but I do.
Be careful, Sally. If you try to close the suitcase with too much in it, it will break. Let's see if there's anything you could leave out. How many pairs of shoes have you packed?
Only my sandals, a pair of tennis shoes, a pair of beach shoes, a pair of black flat-heeled shoes, and the brown shoes with the little heel.
Well, perhaps you could wear the black flat-heeled shoes on the journey, and that would leave a little more space. Now, what about trousers and tops?
I have 5 pairs of trousers and 3 pairs of shorts and I don't know how many tops.
Well, I think 3 pairs of shorts is all right, but surely 3 pairs of trousers would be enough, especially as you've probably packed several skirts as well.
Yes, I've packed 3 skirts and 3 dresses and, of course, every swimsuit I own.
Now, make sure you put in a couple of cardigans. It can be quite chilly in the evenings, Paco said.
Oh, yes, Mummy, you've told me that at least 6 times today. I think that if I just take out the shoes and 2 pairs of trousers, I will be able to close my case.
Jenny, did you buy the sun cream when you were in town this morning?
Yes, I've bought 2. One with a high protection factor and another for when we're already brown.
Good, I'm really looking forward to relaxing in a deck chair on the beach.
That sounds wonderful to me.
Pues escuchando este diálogo veo que se utiliza mucho vocabulario de ropa.
Sí, por ejemplo, jeans, vaqueros, flat-heeled shoes, que significa zapatos de tacón bajo, swimsuit, que es traje de baño, y skirts, faldas. Mrs. Baker dice a Sally, you shouldn't bring heavy sweaters, no deberías traer jerseys gordos. En esta frase utiliza el verbo modal should, que hemos visto hoy en la unidad 21, para dar un consejo. También hemos oído un par de frases condicionales, como cuando Mrs. Baker dice, If you try to close the suitcase with too much in it, it will break. Si intentas cerrar la maleta con demasiado dentro, se romperá.
Este es uno de los temas que repasamos en esta unidad, me refiero a las oraciones condicionales, que están formadas, digamos que, por 2 partes. La parte subordinada o la condición, que suele llevar if, que significa sí, y la parte principal, que presenta el resultado de la condición. Tenemos varios tipos de condiciones y dependiendo de ellas usamos una forma verbal u otra. Si la condición es probable o posible, usamos la forma de if con el presente simple en la oración subordinada y el futuro o el presente simple en la oración principal.
Un ejemplo de esas frases condicionales posibles o probables sería: If you bring me some milk, I will make coffee. Si me traes leche, haré café. Es una condición real y posible. If you are hungry, you eat. Si tienes hambre, comes. Esta frase es un hecho verdadero, con lo cual es posible. También tenemos otra forma de frase condicional posible con el presente perfecto. If you have seen the film, you will know what I mean. Si has visto la película, sabrás a qué me refiero.
Y otra suposición. Si la frase es posible, pero no muy probable, ¿qué ocurre?
En este caso utilizamos la forma del pasado simple o continuo en la oración subordinada y would con el infinitivo en la oración principal.
Como if they took their time, they wouldn't make so many mistakes. Si se tomaran su tiempo, no cometerían tantos errores. O if they were buying a new car, they would ask for a professional opinion. Si ellos fueran a comprar un coche nuevo, pedirían una opinión profesional.
Bien, me gustaría saber qué forma se usa para expresar una condición que es, pues, que es algo imposible, que solamente es una hipótesis.
Esta forma del condicional se construye con el subjuntivo del verbo to be en la oración subordinada y would más la forma del infinitivo del verbo.
Un ejemplo. If I were you, I wouldn't go to that movie. It's boring. Si yo fuera tú, no iría a esta película. Es aburrida.
Bueno, y aunque parezca que estamos complicando demasiado todo, pero vamos a poner otro ejemplo. En el caso, por ejemplo, de una condición hipotética sobre algo que podría haber ocurrido en el pasado, pero que no ocurrió, que no se cumplió.
En este caso, la forma sería el pasado perfecto en la oración subordinada y would más have más la forma del participio del verbo en la principal.
Igual que en la frase, we would have called if we had been near a phone. Habríamos llamado si hubiéramos estado cerca de algún teléfono.
Bueno, todo este tipo de frases condicionales en unas ocasiones y en otras yo creo que también es cuestión de repaso. Parece más difícil, a lo mejor diciéndolo así, que plasmado sobre papel. ¿Podemos pasar a la siguiente unidad, la unidad 24?
Pues en la unidad 24 un aspecto gramatical que se trabaja es el estilo indirecto. En la transformación del estilo directo al estilo indirecto hay cambios importantes. Por ejemplo, el cambio del tiempo del verbo, el cambio de los pronombres posesivos y personales, los adjetivos posesivos, los adverbios y los demostrativos.
Entonces, si alguien dice, we don't want to take our exam tomorrow, no queremos hacer nuestro examen mañana, y luego otra persona cuenta a un tercero lo que dijo la primera persona, diría, they said they didn't want to take their exam the next day. Dijeron que no querían hacer su examen el día siguiente.
En realidad aquí lo que hay que decir que el cambio del estilo directo al estilo indirecto consiste en eso, en decirlo en primera persona o hablar de lo que te ha dicho otra persona, ¿no?
Exactamente.
¿Qué es lo que en estas frases ha cambiado exactamente?
Pues en este caso en particular, el tiempo del verbo, el presente, se ha convertido en pasado. También ha cambiado el adverbio, en este caso el adverbio tomorrow se ha reemplazado por the following day, porque tomorrow es una palabra de carácter deíctico, es decir, que tiene un referente que cambia según la persona, el lugar o el tiempo, y en general el contexto de la emisión. Y por supuesto el sujeto we cambia, se convierte en they, y también por lo tanto el posesivo our cambia y se convierte en their.
Efectivamente. Normalmente hay bastantes cambios al pasar una oración al estilo indirecto, aunque hay casos en los que no hacemos esos cambios normalmente porque es una verdad general o universalmente aceptada o porque se reproduce inmediatamente después de la emisión original. Así, si una persona dice, there are many busy people in New York, en Nueva York hay mucha gente ocupada, la persona que lo cuenta diría, she said, there are many busy people in New York, sin hacer ningún cambio en la frase original.
Podemos continuar con la unidad 25.
Muy bien. En esta unidad vemos los usos del infinitivo, que es la forma del verbo que expresa su significado de un modo general, de una manera general, sin atribuírselo a ningún sujeto en particular.
El infinitivo en inglés lleva la partícula to. ¿Siempre se usa con ella?
Los casos en los que se usa el infinitivo sin tú son muy concretos. Por ejemplo, se usa este infinitivo sin tú después de los verbos modales, excepto en el caso de ought to o have to, porque ellos mismos ya incluyen la partícula. También se omite o no se pone con el verbo auxiliar do o did, con los verbos de percepción, como por ejemplo feel, sentir, o hear, oír, o con el verbo make, hacer, en la forma activa, entre otros.
We should go now. Deberíamos marcharnos. Es un ejemplo de infinitivo con modal. Did they leave already? ¿Se marcharon ya? Es un ejemplo de un auxiliar, bueno, del auxiliar did, y un ejemplo con los verbos, y bueno, vamos a ver también un ejemplo con los verbos de percepción. They felt the wind blow. Sintieron el viento soplar.
Solo hemos repasado evidentemente algunos de los usos del infinitivo y me parece que el tema es muchísimo, muchísimo más extenso. Como en todo lo que ofrece quizá un poquito más de dificultad, pues siempre decimos lo mismo, ¿no? Que invitamos a los alumnos a que lo estudien tranquilamente y detalladamente. Aquí solamente se pueden dar algunas pinceladas. Y vamos a acabar ya con la última unidad de hoy, la unidad 26.
De acuerdo. En esta unidad seguimos estudiando el tema del infinitivo. Aquí el libro se centra en los usos del infinitivo, en este caso ya con tú. Por ejemplo, cuando el verbo realiza la función de sujeto.
Sí, como en la famosa frase de Shakespeare, to be or not to be, that's the question, ¿no? Ser o no ser, he ahí el dilema. Luego tenemos el uso del infinitivo con tú para expresar la finalidad o intención. Por ejemplo, I went to the post office to buy stamps. Fui a correos para comprar sellos.
¿No existe algún uso con ciertos verbos en concreto?
Sí, exactamente. Hay unos cuantos verbos cuyo uso se ajusta al modelo de construcción, que sería sujeto más verbo más partícula interrogativa más infinitivo con to. Algunos de estos verbos son, por ejemplo, ask, preguntar, explain, explicar, forget, olvidar, y más verbos. Tienen una lista, los alumnos pueden encontrar una lista en el libro.
Ya para terminar, ¿nos podéis poner algún ejemplo?
Sí, por ejemplo, I don't understand how to finish this exercise. No entiendo cómo terminar este ejercicio. O they didn't tell me what to do. No me dijeron qué hacer.
Bien, yo, como siempre, tenemos que acabar con el deseo de que todo lo que aquí se ha dicho pues les sirva para el estudio del inglés. Y no nos queda desgraciadamente más tiempo. Muchísimas gracias a las dos y hasta un próximo programa.
Muchas gracias.